Buenos días.
Cuando hablamos de incendios, solemos pensar en personas evacuadas, lógicamente casas calcinadas, ganado arrasado. ¿Cómo explicar que también hay que proteger al oso pardo sin que suene como un lujo ecologista ajeno a la gente de la montaña?
Bueno, los conservacionistas que trabajamos con la gente sobre el territorio y que apreciamos mucho y que hemos aprendido mucho de estas gentes, lo primero y lo que más nos preocupa, aunque nos llamemos Fundación Oso Pardo y más que los osos, son esas personas que viven en el territorio y que han perdido familiares, incluso bienes, ganado, pastizales. Eso sí que es un drama que hay que atender con prioridad, sin lugar a dudas. Nosotros también tenemos mucha información sobre lo que pasa en los montes y lo que pasa con los osos, y se ha calcinado mucha biodiversidad, se ha calcinado suelo con todo lo que supone eso, y eso sí que es realmente muy grave. Esperemos que la pérdida va a ser inevitable. Y luego se han calcinado zonas de mucho valor, no solo para los osos, sino para la fauna en general. Bosques, zonas de matorrales que producen frutas carnosas, pastizales. Es terrible. El escenario es terrible y no habíamos visto en la cordillera Cantábrica nada parecido. Esto no tiene nada que ver con los fuegos de invierno para crear pastos mejor o peor hechos. Esto ya es algo asociado son catástrofes que se van a repetir lamentablemente, asociadas al despoblamiento rural y al cambio climático. Ya nos dicen todos los expertos que va a haber periodos de sequías prolongados, que va a haber temperaturas más altas y que eso, junto con entornos abandonados de la mano de ese despoblamiento rural, eso es terrible, es un polvorín, es que
Claro.
va a haber incendios catastróficos y difíciles de apagar.
Ahora volvemos,
Sobre esto habrá
sí,
que reflexionar mucho.
está claro, ahora volvemos con ello. Pero ¿cómo reaccionan los osos cuando el monte arde? ¿Detectan el humo y huyen con tiempo o corren riesgo real de quedar atrapados?
A ver, los osos son animales muy fuertes, con unos sentidos del olfato, del oído, menos de la vista, muy desarrollados. Los osos detectan los problemas y evidentemente se marchan, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Lo valoraremos ahora cuando podamos entrar en las zonas quemadas. Aparte de evaluar el hábitat que se ha perdido, las áreas críticas de refugio, las áreas críticas de alimentación, valoraremos si aparecen ejemplares muertos. Yo creo mucho en las capacidades de los osos para marcharse. Otra cosa es que se metan en una zona de que ellos conozcan bien, en donde se sientan seguros, en algún risco, en alguna peña con vegetación, y que los fuegos, que a veces han ido a velocidades increíbles, les rodeen y acaben calcinando también esa peña. Bueno, eso lo veremos. Yo espero y confío, soy optimista, en que haya habido pocas bajas
Ya. Supongo que
o
sea
ninguna
más
baja.
para, perdóname Guillermo, que sea más complicado para las hembras con crías, ¿no?
Bueno, ahora las crías son grandes y ya se mueven con bastante soltura. Evidentemente es más complicado para ellas que para un oso solitario. Pero bueno, yo prefiero ser optimista y
Vale.
pensar que las bajas van a ser o ninguna o
Ojalá,
mínimas.
ojalá.
Ya lo
Sí.
veremos cuando esto termine y podamos adentrarnos en las zonas oseras, especialmente en esas de refugio donde pueden haber quedado algún ejemplar atrapado.
Si se destruyen zonas de alimento y refugio, ¿veremos entonces a más osos acercándose a pueblos buscando fruta o alimento?
Puntualmente podría ser. En los grandes incendios que ha habido en el occidente cantábrico y que siguen vivos todavía, es posible que haya algunos ejemplares que insistan más en buscar esa comida en el entorno de los pueblos. No hay que descartarlo. No creo que sea nada generalizado, pero puede ocurrir en ciertas zonas. Y lo que vamos a estar es tremendamente atentos, de la mano con las administraciones, para evitarlo. Ya tenemos equipos en el campo trabajando en el marco de un LIFE que se llama Coexistencia entre humanos y osos, un proyecto europeo. Ya tenemos en el equipo equipos que están evitando esto, pues ahora estarán mucho más atentos para detectar puntos en los que más osos, al haber perdido la comida, las frutas carnosas, que es la época ahora, al haberlas has perdido en el monte, aunque las busquen en otros entornos, podrían en efecto presionar más sobre ciertos pueblos y vamos a estar muy atentos para evitar que lo hagan.
Hablábamos de los expertos que apuntan a que la oleada de incendios tiene una causa profunda, esa decisión, ¿no?, que se tomó en nuestro país hace medio siglo de abandonar el mundo rural. ¿Coincides en que este abandono ha convertido nuestros montes en un polvorín?
Bueno, hay abandono en el entorno de los pueblos, ahí se cierran caminos y hay montes, laderas más cerradas de matorrales, ¿no? Sí, claro que eso ha incidido sin lugar a dudas y es una causa, pero la causa fundamental es que hay un cambio climático que tiene que aceptarse ya de una vez al 100%, que nos va a traer estas sequías y que nos va a traer temperaturas altas y estos incendios incontrolables. Y el problema es que no se trabaja en prevención. La propia estrategia aprobada en el 2022 por el MITECO y por las comunidades autónomas en conferencia sectorial deja bien claro ya la propia estrategia para la gestión de incendios forestales en España. Deja bien claro que vienen estos incendios muy difíciles de apagar, y deja bien claro que hay un enorme desequilibrio entre extinción y prevención. Pues hay que trabajar mucho más en prevención, y más cuando es evidente el despoblamiento rural y sus causas. Sumar despoblamiento rural a cambio climático está promoviendo estos incendios. Bueno, pues sabiéndolo y recogiéndolo los propios documentos oficiales y diciéndolo todos los expertos en incendio, y habrá que reflexionar cuando acabe esta pesadilla, y cuando los políticos dejen de arrojarse unos a otros, ahí eres tú, la culpa es tuya, habrá que reflexionar muy en serio y seguir lo que dicen los propios documentos oficiales, que es muy de sentido común. Invirtamos más en extinción, que tenemos muy buenos especialistas, pero equilibremos la prevención, porque hacemos muy poca prevención. Tiene que haber más inversiones en prevención, que eso además va a suponer puestos de trabajo.
Tenemos que ir terminando. Los expertos hablan de entre 7 y 15 años para que un monte quemado vuelva a ser óptimo para la fauna. ¿Podrá la población de osos seguir creciendo con menos alimento y más presión humana durante tanto tiempo?
Sí, bueno, hay todavía mucha cordillera cantábrica. Trabajaremos mucho cuando sea posible, no mañana, porque no se puede trabajar con esas laderas tan calcinadas. Trabajaremos en mejorar, en plantar, para que dentro de pocos años tengan ya frutales. Hemos plantado muchos frutales. Prácticamente todas nuestras plantaciones no han sido afectadas por los incendios. Yo que conseguiremos y haremos lo posible por plantar muchos más todavía, siempre lejos de los pueblos. Las áreas de refugio para los osos y otras especies, esos roquedos, bueno, volverán a ser utilizados enseguida. El problema es esos bosques calcinados y esas zonas productoras de bayas, de frutas carnosas, calcinadas también. Habrá que compensarlas. Hay más bosque en la cordillera, plantaremos mucho más y esas zonas tardarán su tiempo, en efecto, dependiendo de las especies, más o menos tiempo en volver a producir comida y refugio para los osos y para mucha de nuestra fauna cantábrica.
Y como siempre, aquí seguiremos muy pendiente y lo contaremos. Gracias, como siempre, Guillermo, por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muchas gracias.
Presidente de la Fundación Oso Pardo, que tenga un día estupendo.
Gracias igualmente.